Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el centro asociado Málaga Central de la UNED con mala visión, porque estoy muy lejos, ¿verdad? Mi nombre es Sebastián Escámez, voy a ser el tutor de esta asignatura este año para vosotros. Estoy aquí con Francia, un compañero, y tenemos conectado también a Olga y a Víctor. Antes de entrar en el tema 1, porque esta es la segunda tutoría, pero es la primera que grabamos para la posteridad, recordaros varias cosas. Primero, que lo que a la tutoría se refiere, mi idea es ir al tema por semana, tal y como está tanto la programación docente, lo cual significa que la semana que viene el tema 2, etc. Tenemos 11 tutorías, hoy vamos a hablar del tema 1, 11 tutorías por delante, 12 temas sin embargo, pero no es un gran problema porque lo que vamos a hacer es que acumulamos dos temas para la primera tutoría después de Navidad. ¿De acuerdo? En cuanto a la dinámica de la tutoría, bueno, pues lo que hacemos es, hombre, yo resulta mucho más provechoso la tutoría si previamente uno se lee el tema, aunque haga el esfuerzo de leerse. ¿Por qué? Porque leyendo el tema y anotando, si uno ya anota las dudas que se le presente, ya es un lujo, pues la tutoría sirve como digamos, una actividad de estudio. De lo contrario, la tutoría es bastante plana, uno igual no se entera de mucho y sirve. Entonces, bueno, a la medida que podamos, mi invitación a seguirlas. En cuanto a los contenidos, supongo, Olga y Víctor, que los que nos estáis escuchando en diferido, que todo había entrado en el campus virtual, en la asignatura, ¿no? Si alguien no lo ha hecho, pues lo que tiene que hacer es entrar en el campus. Yo ahora puedo compartir pantalla, lo que no sé si será. Olga y Víctor, ¿vosotros sabéis cómo va esto? Vale. Bueno, comparto en todo caso ventana. Yo que estoy compartiendo. Vamos a compartir, yo creo que sí. No está apareciendo nada, ¿no? No sé si estáis viendo mi pantalla. Ahí va. Vale, la estáis viendo, pero la estoy viendo demasiado. Déjame compartir. Esto da problemas. Lo siento. Vale, estaba intentando hacerlo, pero da problemas. Bueno, lo que tenéis que hacer en todo caso, entráis, os vais a Academos, vais a la página de la asignatura y ahí, entre todas las opciones que tenéis, pues tenéis la opción, luego la de grabaciones, pero también la opción de acceso al curso virtual. Pincháis en el acceso al curso virtual y eso os va a introducir en el curso, y dentro del curso, en la sección de documentos, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay una carpeta de unidades didácticas. Esa carpeta de unidades didácticas que Olga y que Francis ya han tenido ocasión de ver y de poder leer el primero de los temas, pues ahí está, digamos, el material de estudio. De este material de estudio, pues, ¿qué es lo que nos falta? Nos faltan dos temas. El equipo docente ya ha anunciado que faltan los temas 4 y... Pues lo conté en un correo. No sé si cuál era el 4 y otro más. Hay un par de temas que están pendientes de revisión que en noviembre el equipo docente los va a entregar, y además de entregar al equipo docente esos dos temas, también va a hacer entrega del contenido de la PEC, la prueba de evaluación continua, pues que cuenta un punto, aunque haga falta aprobar previamente el examen con un 5 para que te sume, pero bueno, una prueba de evaluación continua que a nosotros, trabajar sobre ella, cuando tengamos el enunciado, yo voy a proponer que empecemos a realizarla, y que, digamos, trabajar sobre ella, pues nos sirva como una manera de intentar centrar en la teoría, en el caso práctico del APEC, ¿no? De forma que, bueno, pues que aunque el APEC no cuente de mucho, pero su realización sí nos sirva como un, digamos, como un material. Lo cierto es que esta asignatura no es una asignatura difícil, no lo es, pero sí que es verdad que la dificultad que a veces presenta tiene que ver pues con lo teórica que resulta, lo teórica que resulta, lo abstracta que resulta en ocasiones, lo abstracto que resulta en ocasiones el temario, ¿no? Entonces, el hecho de ir trabajando, ¿no?, con la PEC, de ir trabajando con la prueba de evaluación continua, pues no nos puede servir para centrar. Yo doy clases de evaluación de políticas públicas, que es esta asignatura, pero en la UMA, allí es una asignatura de cuarto, y también doy análisis de políticas públicas en los dos grados, en relaciones laborales y en gestión de administración pública. Y bueno, aunque ahora ya lo que hacemos es muy práctico, pero realmente hace falta meterle la dimensión práctica para que la asignatura sea llevada. Bien, bueno, pues yo no sé si Olga o Víctor o Francis, que está aquí conmigo, si tenéis alguna duda sobre el tema del temario, ¿no? Si la tenéis, este sería el momento de hacerla, y si yo buenamente puedo responderla, la respondo, ¿no? Deciros que Francis no lo sabía, no sé si alguno de vosotros no lo sabe, bueno, dos cosas. Lo que os digo, si en algún momento os perdéis alguna tutoría, va a estar grabada, con lo cual de alguna forma es una manera de intentar no perder el hilo, que la voy a grabar. Incluso si estoy solo, la grabo. A veces, bueno, me encuentro con que no hay nadie, sino la hora de la tutoría y lo grabo. Y nada, y lo único que los que no estoy familiarizado es el caso de Francis, ¿no? Con el correo de la UNED, pues que accedáis a este correo, porque ya os mandé, por ejemplo, un correo la semana pasada contándoos un poco el planteamiento de esta semana, y a mí me gusta habitualmente mandar un correo, ¿no?, en algún momento, bueno, pues sobre todo, por ejemplo, esta semana que viene después hay un puente, en fin, cuando hay algo así, pues me gusta mandar un correillo y mandar algún material para dar un poco de señales de vida en medio de la semana. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar una cosa que yo hago habitualmente comenzar con las preguntas, una selección de preguntas test, ¿no? Extraída de exámenes de años antes. Entonces, bueno, pues tenemos aquí una serie de preguntas, a ver, para que Víctor u Olga, que no sé si habéis tenido ocasión me decís que sí, que habéis leído el tema. Yo os preguntaría, en este tema, ¿no?, la primera pregunta, ¿no?, ¿en qué tres facetas puede descomponerse analíticamente el ámbito de lo político en una sociedad? Y ahí hay variadas opciones, ¿no? La política económica y social, la B sería dimensión formal, politic, dimensión interactiva o procesual de la política, politics, y dimensión material de la acción pública, las políticas públicas, policy. La C, el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. La D, gobierno central, comunidades autónomas y gobierno local. Olga, Víctor, ¿En qué tres facetas puede descomponerse analíticamente el ámbito de lo político en una sociedad?
Sí,
como ya nosotros nos dice la C y Olga nos dice la C y Víctor nos dice la B. Francis también dice la B, ¿no?
Sí.
Pues es la B, efectivamente, es la B. A ver, no sé si habéis visto, Olga, Víctor, el vídeo del profesor Olmeda de presentación de la asignatura y de este tema. ¿Habéis llegado a ver? gente. El de 5 minutos, sí, está claro, está muy bien. Este vídeo, Víctor lo ha visto, no sé si lo ha visto Olga, Francis creo que no lo ha visto, está muy bien. Es un vídeo que son 5 minutos, súper nítidos, ¿no? Y donde realmente hace una presentación del tema magnífica. Yo estas cosas que hago y una de las cosas, digamos, en este tema introductorio, ¿no? Creo que he hecho una selección de preguntas que creo que nos permite abordar lo esencial del tema. En este tema introductorio, pues, una de las cuestiones que dice, dice, bueno, cuando hablamos de política, ¿no? ¿De qué hablamos? Bueno, en castellano tenemos una única palabra para hablar de política, pero en inglés tenemos 3 palabras, ¿no? Para hablar de política, ¿no? Una que sería la polity, ¿no? Que sería, cuando hablamos de política sería, digamos, la división institucional de la política, para entendernos la constitución, los principios básicos, ¿no? Después, la política como lo que tiene que ver con la lucha de poderes, de los intercambios, la intervención de los agentes, a esto se llama politics, ¿no? Lo que normal, para entendernos, lo que normalmente salen los telediarios, ¿no? Los tejemanejes, ¿no? De alianzas, de adversarios, ¿no? Etcétera. Y después, claro, la última dimensión material de la acción pública, las políticas públicas, lo que se llaman las policies en inglés, ¿no? Pues estos son los productos de este proceso político que se desenvuelve en esa estructura formal que es la ley, ¿no? Es bastante intuitivo. Este primer tema, la verdad que es muy intuitivo, pero bueno, por aclarar eso. Vamos con la segunda de las preguntas. Vamos a ahondar en este aspecto interactivo o procesual de la política, ¿no? Que se referiría a qué, ¿no? Y aquí se nos dan 4 opciones. No sé. ¿Cuál veis, creéis vosotros, que sería cada uno de vosotros? No hables hasta que lo veamos. Cuando tengas claro, a ver, dice.
Una duda, o sea, tengo claro.
Vale, entonces aquí ya digo, teníamos varias opciones, ¿no? A ver qué nos dicen los compañeros. Vale, Víctor está diciendo que la A, Olga está diciendo que la A, y Francis.
Yo voy a decir la D, pero me queda un poco la duda de, porque la, a ver, si pones otra las preguntas.
Sí, por supuesto.
Me queda la duda del marco normativo, porque creía que quedaba dentro de la dimensión formal, pero el tema de las reglas del juego, acción política, sí lo habían marcado en la dimensión interactiva. El resto de las otras dos opciones, tanto los procesos de interacción como el continuo de decisiones, yo sí me parece que están dentro de esta dimensión interactiva procesual.
Vale, a ver, la cuestión es la siguiente, que si la cuestión es, esta pregunta está relacionada con la anterior, ¿no? Anteriormente decíamos que cuando hablamos de política hablamos de 3 cosas. Una dimensión formal, politics, una dimensión interactiva o procesual, politics, ¿no? Y una dimensión material, policy, ¿no? Y ahora nos están diciendo, aquí, si de alguna forma se nos está preguntando lo mismo, ¿no? Y aquí los compañeros han dicho la A, y tú me dices que no tienes claro si la A.
No, yo digo que la B. O sea, yo creo que la
B. Es que la B, tú dices que la C.
Sí, pero me ha quedado la duda porque la B me cuadra el final, pero lo del marco normativo no sé si lo asociaba yo a la dimensión formal, a la política.
Pues efectivamente, cuando hablamos de marco normativo, organizativo, reglas de juego, es decir, estamos hablando de desde la ley de procedimiento administrativo que regula la posible participación de actores en la elaboración de un real decreto o de un proyecto ley hasta las reglas electorales, ¿no? Entonces, son, digamos, las reglas de juego de la acción política. Estas reglas de juego, junto con la Constitución, protección, etcétera, las leyes de plantas judiciales, todo esto es una parte de la póliza. Por consiguiente, la B no es, y al no ser la B, pues ya no puede ser la D, ¿no? Y claro, y el C, el contenido de las decisiones vinculantes adoptadas por un gobierno respecto a la distribución y asignación de bienes o valores apreciados.
De policy.
Exactamente. Claro. Es otra manera de referirnos, pues, a las políticas públicas. Es decir, ¿qué son las políticas públicas? Las políticas públicas involucran una decisión para. Y una decisión que supone manejar recursos públicos para hacer algo, ¿no? Distribuirlos, asignarlos, para hacer básicamente servicios o bien. Vale, bueno, pues esta es una de las partes, la recomendación para nuestro compañero Francia, aparte de leer incluso antes de leer el texto, el ver este vídeo, que ahora después te paso el enlace, a lo mejor es Olmeda, políticas públicas, y sale rápido. Bueno, ponlo en Google y sale. No, sale. Y bueno, pues esta es una parte, ¿no? Es decir, digamos, la relación que existe entre las políticas públicas y el proceso político y también, digamos, las instituciones políticas. Las políticas públicas son el resultado de un proceso político que está condicionado por las instituciones políticas. Por supuesto que el proceso político puede suponer una reforma de las instituciones políticas. Por supuesto que puede haber una reforma de la ley electoral producto de alianzas determinadas. Y también es cierto que, hasta cierto punto, se puede entender que un tipo de política pública, de hecho Lowy, ya lo veremos en el tema siguiente, hay un autor que dice que entre los tipos de política pública existen las llamadas políticas constitutivas, de tal manera que la estructura institucional realmente también es un producto de política pública, ¿no? Entonces ahora, bueno, si se ha discutido, ahora mismo se está hablando incluso de una reforma de la Constitución, se habla de reformar competencias, o se después del tema del COVID, o se habla de reformar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Todo esto son acuerdos que supondrían una modificación de la regla de juego. Y claro, las reglas de juego están construidas por su producción. Puede entenderse también como lo que pone el C, decisiones vinculantes adoptadas por un gobierno. Entiéndase por gobierno, no necesariamente gobierno frente a parlamento, aunque la política pública casi siempre es una cuestión que está muy vinculada con la administración y por consiguiente con el gobierno. También se puede entender las políticas públicas como algo que emana del parlamento y que afecta a la asignación de valores y a la regla. ¿No? Vale, pues continuamos y ahora damos un salto esta es otra parte a la que se dedica el tema. Un salto de qué son las políticas públicas con relación al proceso y a las instituciones, a qué es el estudio de las políticas públicas, cómo se estudia la política. Y ahí aparecen un par de autores, Kraft y Furlong, que distinguen entre tres grandes categorías de análisis de políticas públicas, tres enfoques, ¿no? Bueno, no sé cómo lo veis. Estamos hablando de enfoques de análisis. Olga, Víctor, ¿cuál sería la respuesta vuestra? Pregunta 3. Estamos esperando que Francis la lea aquí en pantalla.
No,
dentro del Chrome, ¿sabes? Ahí de la izquierda.
Ah, está
eso.
Lo sabes. Él dice que ellos dicen que la A, igual que la primera.
Igual que la primera pregunta. La formal, la procesual y la política pública. Pues yo voy a decir la B.
Aquí nuestro compañero
sin tener idea.
Francis dice que las categorías son. De, o enfoque de análisis de política pública, él apostaría por la B. A ver,
la
claro.
D de dedo. D de dedo, un enfoque científico.
Vale. ¿Por qué? ¿Por qué apostarías tú por la D?
Bueno, porque dentro de las que hay, la A ya la sacaría porque la anterior, que hemos dicho compañero, que como la primera, pues yo la sacaría. Tema legislativo, ejecutivo y judicial, yo un enfoque judicial ahí, no sé, no lo veo. Después, enfoque, la C, sería más organizativo, y entonces, pues, por eso descarto y le doy a la D, ¿no? Que como un enfoque, pueda dar un enfoque científico a lo que es el análisis.
Claro, es que estamos hablando de tipo de análisis. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que entendida la pregunta, casi la respuesta cae por su peso, porque si os fijáis, como tipo de análisis, no existe un tipo de análisis legislativo, un tipo de análisis judicial, un tipo de análisis estatal, o sea, muy, no viene al caso, ¿sabes? Aquí muy loco. Un tipo de análisis formal, hombre, inmaterial, bueno, quizá, ¿no? Pero realmente podemos, cabe un enfoque, aproximar a la política pública con un interés científico, es decir, de saber, bueno, pues de generar un conocimiento que sirva, pues para la elaboración de otras políticas que quiera realizar cualquier administración, ¿no? Cabe un enfoque profesional, es decir, un enfoque profesional que significa analizamos las políticas públicas con la idea de mejorarlas, básicamente las evaluaciones institucionales de las políticas públicas, de todas las evaluaciones de intermedias que se realizan en el curso de realizando en el transcurso que se está ejecutando una política, bueno, pues las evaluaciones. Estas intermedias son evaluaciones de mejora, ¿no? Lo que se llama evaluaciones de mejora son profesionales. Y después, por último, cabe una evaluación de las políticas públicas de carácter político para defender un proyecto frente a otro. Idealmente, de lo que tendrían que estar hablando nuestros políticos cada vez que abren la boca y un micrófono, es de cuestionar, igualmente, o apoyar una política que se está proponiendo o se está planteando y frente a ello, pues proponer la alternativa que sostiene, ¿no? O alinearse con lo que se está haciendo. Es decir, bueno, idealmente el discurso político tendría que ser un discurso de análisis de la política pública, aunque estamos muy acostumbrados que el discurso va por otro pericueto y apela más a lo emocional, a buscar un meme, bueno, en un contexto de economía de la atención, que lo que se busca es la atención más que la política. Pero efectivamente, tal y como nuestro compañero, pues con, digamos, la madurez que le da, haber hecho otros estudios y tal, pues ha visto, aunque no habiéndose leído el tema, pues la D sería la opción.
Porque la 4 más claro no puede estar.
Y bueno, efectivamente, la 4 más claro no puede estar. ¿Cuál sería la 4? ¿Cómo lo veis desde casa vosotros? ¿Cómo veis desde casa la pregunta 4?
Paternalista, intervencionista al máximo del Estado, ¿no?
El Estado, los países desarrollados que han ido haciendo, disminuyendo la intervención del Estado, incrementando la intervención del Estado, limitando sus políticas de sanidad y educación, limitando la economía y defensa. Hola, ¿de por ahí o qué? La B, incrementando la intervención del Estado. Bueno, pues. Digamos, la transformación del Estado liberal en Estado de bienestar, es decir, el tránsito que se produce del Estado policía del siglo XIX al Estado benefactor que comienza a desarrollarse en el siglo XX y que, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues para evitar nuevas revoluciones obreras y, ¿no? Como una forma de afrontar la reconstrucción de la guerra, sobre todo en Europa, ¿no? La alianza entre trabajadores y empresarios se produce, bueno, pues se va incrementando la acción del Estado y dándose lugar también a cada vez más
sociedad orwelliana, prácticamente ya, ¿no?
Una sociedad orwelliana. Bueno, a ver, se incrementa para bien y para mal, porque efectivamente el incremento del que estamos hablando es cierto que conduce, hasta Revelsky, constitucionalista, dice que hemos pasado de un estado donde libertad, digamos, liberal, a un estado de autorización. Es cierto que para casi uno, para muchas actividades, tener un trozo de tierra no significa que tú puedas construir nada ahí. O sea, incluso una finca de campo tendrá más obligaciones que derechos, de mantenimiento y tal. Es verdad que para hacer muchas cosas uno tiene que hacer falta una autorización, pero también es cierto que este intervencionismo, pues el intervencionismo que está detrás el ser pobre, digamos, del ascensor social, de que ser pobre en origen, pues no se herede de generación tras generación. Bueno, evidentemente la intervención
es una valoración.
Bueno, claro,
al final como que cuadricula a todas las personas en lo que hacia donde ellos quieren tender a la sociedad, ¿no? Porque si ya les digo, esto es lo que hay que estudiar, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, tanta intervención coarta un poco la libertad, a lo mejor individual. Bajo el punto de vista.
Sí, no, a ver, por supuesto, ahí hay un debate. A ver, básicamente, nosotros sabemos que hay dos, la oferta política de las sociedades desarrolladas, dos polos básicos, ¿no? Digamos, lo que sería el polo liberal conservador y el polo socialdemócrata, ¿no? Y bueno, pues el Estado social de derecho tiene en su corazón es el Estado de derecho, que es un Estado liberal, es un Estado donde los derechos fundamentales y la protección de los derechos individuales frente al Estado, bueno, esto es lo que en los siglos XVI, XVII da lugar al Estado liberal. Y bueno, esto supone una gran ventaja respecto al Estado feudal, porque claro, tiene un inconveniente, y es que la libertad, digamos, formal, reproduce la esclavitud de clase, ¿no? Por ejemplo, el marxismo. Y bueno, a partir de ahí, pues hay una larga historia, los obreros, etcétera, que da lugar a la transformación del Estado liberal en Estado social. Y bueno, la parte social del Estado es la que tiene bonita de la redistribución de los beneficios, del ascensor social, de que la discapacidad no te condena, pues a lo mejor a no poder trabajar, etcétera, pero también, claro, tiene ese otro aspecto de que, bueno, pues eso se hace en detrimento del libre albedrío, ¿no? Bien, seguimos, los productos de la política pública. Bueno, seguimos con lo mismo, los productos de la política pública son A, B, C o D, ¿cómo lo veis? Las políticas públicas buscan un impacto, ¿no? Pero por cierto, la evaluación de impacto, es decir, saber si las cosas funcionan o no, es algo muy complicado y muy raramente es complicado de hacer, porque estas cosas no se pueden hacer de una forma inmediata, porque el impacto de las políticas públicas normalmente pues lleva tiempo, ¿no? Y aparte de ser, claro, y digamos este tiempo que hace falta para evaluar si las cosas funcionan o no, va en contra esta idea de tomarse ese tiempo, va en contra de la dinámica electoral, ¿no? Si es que cada 4 años hay que volver a hacer, ¿no? Por eso nuestros políticos tienden a identificar output, es decir, actuación que se realiza, por ejemplo, horas tiempo invertido en un programa de formación, profesores contratados, personas que han recibido un programa de formación, horas realizadas, estudiantes que han superado el programa. Cuando se habla de una política, se tiene que hablar de esto, se habla de esto, que son los
outputs, que son las actuaciones adoptadas en la práctica en el cumplimiento de decisiones y objetivos de la política. Pero claro, realmente, si esa formación sirve o no sirve para generar empleo, eso
sería un impacto, ¿no? La vez,
sería un impacto, y eso, lamentablemente, casi no se evalúa. No se evalúa, y es alucinante porque...
Sí, lo que se debería evaluar.
Claro, porque, y es alucinante porque esto significa, y es espeluznante, que la mayoría de las cosas que hacemos realmente no sabemos si funcionamos. Digamos, el nivel de amateurismo con el que nos relacionamos, particularmente en España, en la universidad, con nuestras políticas públicas es extraordinario, ¿no? O sea, las políticas, aunque los cuerpos técnicos de burócratas tienen un peso importante, afortunadamente, bueno, para el final las deciden políticos que no siempre son expertos en el campo, no siempre un ministro de sanidad es un experto, aunque sea un médico, no significa que sea un experto en política sanitaria o en economía de la salud, ¿no? No siempre ocurre, no tenemos mucha suerte, aunque va calando que sea así, pero todavía no es así, y bueno, pues puede ser que...
La tecnocracia, ¿no? Al final, ¿no? Sean expertos en la materia, sería lo ideal. Al final, un político que tenga que contratar expertos para desarrollarse.
Bueno, es normal que un político, vamos a ver, porque vamos,
que, claro, es, que
no, sí. Es normal que, y de hecho que se cuente con la burocracia, es normal que digamos que, de hecho, fíjate, en España, en otros países como Inglaterra, cuando hay un cambio de gobierno, solo cambia de subsecretario de Estado para abajo. Perdón, a ver, para arriba, que subsecretario para abajo
se mantiene
por su antigua. Entonces, cambia muy poco, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues, los cargos de libre designación tienden a llegar muy lejos, aunque afortunadamente hubo una reforma, relativamente hace unos 5 años, que ya obliga a que los cargos de libre designación por debajo del secretario de Estado sean funcionarios de la carta, ¿no? Entonces, por lo cual, bueno, ya hay una discrecionalidad, pero ya hay un cierto, digamos, control. Vale, bueno, pues seguimos. ¿Qué dimensiones? Aquí aparece un término, ¿no? Un término que hay que aprenderlo. Estas cosas que tienen que ver con la misma escucha, nefasta pedagogía de la UNED, ¿no? Y es que realmente, ¿qué dimensiones forman el triángulo politológico? El triángulo politológico. No creéis que esto es una categoría que conoce todo el mundo, la disciplina, es una categoría de nuestro objetivo equipo docente, ¿no? Pero bueno, hay que saberlo. ¿Qué es triángulo politológico? ¿Qué dimensiones forman? La polity, politics y policy, la poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, estructuras políticas, procesos políticos y contenidos políticos. Claro, esto... Esto está... Ah, perdón.
Llegamos. De la 6.
Sí.
Ahí en la barra. En la barra.
Ahí vamos.
Vale. El triángulo.
Claro, esto es una novedad. Todo, si lo has leído o no lo has leído, pero bueno, se trata de hacer a ver si uno... ¿Qué decís, compañeros de casa?
Para cambiar,
tú dirías la C.
Sí, por cambiar, porque tendría que ser un concepto diferente al que hemos visto antes, ¿no? O que podría ser la A, pero si la A estamos diciendo la C, ¿no?
Bueno, pues no sé si. Es decir, por ahí A y C son ciertas, nos dice Olga. Pues efectivamente, Olga, dice, el triángulo politológico es insistir una vez más en lo mismo. Es un poco aburrido, pero ahí se queda, ¿no? Entonces, de nuevo hablamos, bueno, el triángulo politológico, ya digo, es un término bastante arbitrario. Esto es, bueno, ya digo, no es que estemos aprendiendo algo que sea trascendental. Pero a ver, me pregunto un poco si quería absurda, porque esto que uno se lo tiene que tragar para vomitar, no te queda otra. Vale, pero ahora pasamos a algo menos absurdo. La pregunta 7 nos conduce a... No sé si tú lo... Vamos a ver si lo para el futuro lo veo bien.
Bueno.
¿Tú le...?
Sí, lo veo.
Aquí está. Ahí va. Y aquí... Sí, vale, la pregunta 7 nos conduce a hacer a otro asunto. Un asunto que voy a recordar, ¿no? Sobre todo para Francis, que no ha tenido ocasión de leer el texto. A ver... Vamos a ver, las políticas públicas son una actividad, es decir, un producto de las decisiones políticas, ¿no? Y se puede enfocar su estudio de muchas maneras. El científico, como hemos dicho, el profesional, el político, etc. Pero, en más, las políticas públicas, su estudio, el estudio de las políticas públicas se hace por primera vez en el ámbito sanitario, con las evaluaciones sanitarias, para ver si los tratamientos sirven, ¿no? El tratamiento epidemiológico precisamente sirve. De ahí pasa a la educación. Después ya los economistas son los que en los años 50, 60, digamos, generalizan el análisis de políticas públicas entendiendo como un enfoque complementario jurídico. El enfoque de análisis de políticas públicas es un enfoque que intenta entender por qué las leyes son como son, ¿eh? Y no limitándose a la polity, a la norma, que es lo que hacen los juristas, sino por qué las leyes son como son, considerando los juegos de poder formales institucionales, pero también los juegos de poder no institucionales. Es decir, bueno, pues, el poder, que es, que, el poder económico, que todos sabemos, ¿no? Digamos, uno conecta, hay que intentar no perder la inocencia del no estudiante para estudiar esa asignatura con éxito. Es decir, lo que sabemos como ciudadanos que vemos el telediario, cuando vemos el telediario tú sabes que las políticas son producto de las presiones económicas. Tú sabes que las políticas son producto también de los cambios culturales. Un cambio cultural, no sé, por ejemplo, hay una sensibilidad hoy en cuanto a igualdad de la mujer o en cuanto a los derechos de los niños. El niño se ha pasado de pegarnos a que, bueno, y a que los posibles abusos a niños, pero es una cuestión que de la que nadie quería, digamos, hablar, a un asunto, digamos. Bueno, porque sobre el cual existe mucha sensibilidad, sobre el cual, digamos, se persigue muy severamente, etc. O la sensibilidad con respecto al medio ambiente. La cultura cambia y las leyes recogen estos cambios y por supuesto, si la cultura cambia, no cambia sola, sino también porque hay actores que empujan por cambios culturales o por cambios políticos. Entonces, todo esto que iba. Todo esto iba a que el enfoque de políticas públicas es complementario al enfoque jurídico y nos sirve para entender por qué las leyes son como son, uno. Y después, dos, qué consecuencias tienen, no solo las leyes, que se puede hacer una evaluación, digamos, legislativa, sino también qué consecuencias tienen las decisiones que se toman desde las instituciones, bueno, pues, como venga de influir en la vida de. Y ya digo, y sin limitarse al ámbito jurídico, sino contemplando todo lo que son fenómenos. Entonces, para estudiar esto, nos podemos servir de las metodologías propias de las ciencias sociales, es decir, los métodos empírico-analíticos, la estadística de base, ¿no? Podemos servir de la etnografía, pues, ¿por qué en España tenemos una cultura administrativa basada heredada de Francia, en que comisiones, comité, todo buscando la impersonalidad, ¿no? Entonces tú, vale, tú quieres escolarizar a tu niño o tiene un problema, hay un problema, digamos, que requiere un trabajador social, entonces esto va de comité a comité. Sin embargo, en Inglaterra la política es otra, la cultura política es cada trabajador social tiene X familias y se ocupa de todos los problemas de esa familia, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Hay tradiciones culturales que te permiten entender por qué las cosas. Pero, dicho todo esto, lo hagas con enfoques económicos, lo hagas con enfoques jurídicos, con aproximaciones históricas incluso de por qué hemos llegado a este punto a tener las leyes que tenemos o las políticas que tenemos. Hagamos lo que hagamos, hay un enfoque típico del estudio de las políticas públicas que se llama el enfoque de fases, que es entender las políticas públicas como un ciclo en el que podemos distinguir una serie de fases. Primera fase, fase de identificación de problemas, ¿no? Y bueno, pues, esta fase de identificación de problemas es muy interesante, o es distintivo del enfoque de políticas públicas, apreciar lo siguiente. Los problemas son cuestiones sociales. Para que exista un problema no es suficiente que haya un hecho grave que requiera que esté reclamando algún tipo de solución. No basta eso, sino hace falta que haya actores con peso que se movilicen y consigan introducir en la agenda un tema. Enfermedades raras. Las enfermedades raras son un gran problema para quien las sufre. pero obviamente dice que porque son raras, porque son muchas las personas que las padecen, su capacidad de movilización y de introducir en la agenda política cambios es muy escasa. Entonces, por eso, primera fase de la política pública, problemas. Teniendo muy claro, y esto es fundamental, que los problemas son construcciones sociales que dependen mucho de la movilización del problema. Segunda fase, adopción de decisiones, ¿no? Para que haya una política pública se tiene que tomar una decisión. Normalmente esta decisión, en su adopción, no se la hace por un único actor. Normalmente hay un conjunto de actores que intervienen en eso, ¿no? Y muchas veces, la adopción de una decisión, aunque ciertamente los responsables públicos son los que tienen la última palabra, para que una política sea pública, tiene que haber alguien con una autoridad pública que intervenga en ello. Sin embargo, el peso de actores no institucionales en la adopción de decisiones pues, es importante. Si tuvimos un impuesto al sol, es decir, si en pleno proceso de transición energética en España, de repente salta por ahí un impuesto que de alguna forma intenta desactivar la autoproducción, ¿no? Y además genera muchos problemas para España y los tribunales europeos. Eso tiene que ver con el peso de una compañía eléctrica que dice, mira, que si tú quieres que yo te mantenga aquí el cotarro, aquí hay que hacer inversiones, tú quieres que yo haga inversiones y que no se te fundan los plomos en verano, pues me tienes que un poco ayudarme a cuidar el negocio. Bueno, ¿por qué? Porque un actor económico en cierto momento tiene. Todos los gobiernos del mundo, casi todos, querrían tener poder exigir a compañías transnacionales que pagaran más del 3% que están pagando. Pero claro, tienen una capacidad de chantaje brutal, ¿no? Y aparte, bueno, entonces, ¿a qué vamos? Que las decisiones se adoptan por un gobierno, pero al final, ya veremos cuando llegue el punto, la manera de tomar la decisión normalmente involucra, también se ve afectado a los factores institucionales, por las reglas no escritas o no escritas que están por. Y después de tomar las decisiones, viene la fase de implementación, de puesta en práctica. Es importante porque muchas veces una política puede ser una idea puede ser fantástica, pero al final la suerte de las políticas tiene que ver con los recursos que efectivamente se inviertan y también quizás con el chantaje que se haga, con el boicot que se haga o colaboración con el que se encuentre el político de turno. Una política excelente que gana del Estado central, las comunidades autónomas adversarias del Estado central pueden intentar boicotearla, o viceversa, una política excelente que gana las comunidades autónomas, los ayuntamientos que son adversarios de la comunidad autónoma pueden hacer por boicotearla. Ahí nos podemos encontrar con que algo que puede ser excelente, una buena idea, o una idea X, termina rebajándose su eficacia en el proceso de puesta en práctica. Consiguiente, la fase de la política pública, que tenemos la primera, la de identificación de problemas e inclusión en la agenda del asunto, la segunda, la de adopción de decisiones, que es un asunto normalmente colectivo también, donde interviene una multiplicidad de actores de una forma también desordenada. A continuación, la de puesta en práctica de implementación, y después, con un poco de suerte, con mucha suerte, la de evaluación, y la evaluación, si se hace bien, tiene que servir para identificar nuevos problemas que, digamos, reproduzca el. Y bueno, este esquema de fases es típico del estudio de las políticas públicas, ¿no? Y sobre este esquema de fases, particularmente sobre una de esas fases, la negociación de decisiones, se centra la pregunta séptima. ¿En qué consiste la fase de negociación de decisiones? A ver, ¿qué diríamos?
La B.
Dice que la Francia dice que la B.
La B,
D de dedo. A ver, a ver dónde están aquí los compañeros. La D de dedo también nos dice aquí los compañeros. En involucrar a los actores autorizados en la adopción de determinada acusación para su implantación. Pues no.
La fe.
No. Tú has dicho D de dedo, ¿verdad?
Sí.
No. Es la B. B de Barcelona. B de Burgos. En el desarrollo de alternativas o el diseño de posibles líneas de actuación del gobierno para hacer frente a problemas que han entrado en la agenda pública. Fijaros, lo que decíais, involucrar a los actores autorizados en la adopción de una determinada acusación para su implantación, de todas las alternativas propuestas, bla, bla, bla. O sea, la D está hablando de la palabra de implantación, implantación, implementación, puesta en práctica son sinónimos. Es decir, desde arriba, activar a los de abajo, y muchas veces los de abajo es si eres el Estado, las comunidades autónomas, ayuntamientos, a los de abajo para que se involucren, para que hagan, adopten un determinado curso de acción, es decir, que la cadena de intervención prevista se ponga en marcha, ¿no? La C no es, porque sería dar forma de poner en marcha la política pública adoptada. Ahora, esto de dar forma de poner en marcha, y como poner en marcha supone implantación, son dos cosas diferentes. Y por último, desarrollo alcance. Claro, arriba lo que tiene que ver con el tema de problemas, y la B sí que sería desarrollo de alternativas o diseño de posibles líneas de actuación, y también para hacer frente a problemas que han entrado la vida. Entonces, bueno, pues ahí habla de desarrollo de alternativas, porque la adopción de decisiones pues tiene estas dos cosas, es elaborar alternativas y adoptar. Bueno, pues queda un minuto para el fin de esta clase. Bueno, ya no. Ya al fin de la clase tenemos compañeros esperando para ocupar ese aula. Olga y Víctor, gracias por vuestra atención. La semana que viene seguimos con el tema segundo. A ver si nos podéis buscar la vida para conectaros, que siempre será muy estupendo. Y Francis, como le pilla cerca de casa, pues con un poquito de suerte estará aquí de nuevo. Un saludo también a quienes nos veáis en diferido y hasta la semana que viene.